Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo sucedidos hoy, miércoles 4 de diciembre. El mayor decomiso de fentanilo registrado en México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales desplegaron un operativo en Sinaloa. Se logró un decomiso de más de una tonelada de fentanilo con valor de más de 400 millones de dólares. Fueron detenidos dos hombres en posesión de armas de fuego. La acción, encabezada por la Secretaría de Marina, afectó el corazón financiero y logístico del grupo delictivo que encabeza Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, integrante del cártel de los Beltrán Leiva. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó el carácter histórico de este decomiso.
Pensar en una tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8 mil millones de pesos que representó este operativo, esta incautación. Y se está trabajando ahí para coordinar todas las acciones de seguridad.
La Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en México reconoció a fiscales y peritos mexicanos por su lucha contra el fentanilo y otras drogas sintéticas, así como contra organizaciones criminales. Esto fue lo que dijo Katy Stana, directora de la dependencia.
Para expresar nuestro profundo respeto y admiración hacia los funcionarios mexicanos, su dedicación y compromiso para enfrentar esta amenaza global son un ejemplo de liderazgo y trabajo en él.
Marcaje personal. Desde las primeras horas de hoy, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recibió en Palacio de Gobierno al secretario García Harfuch para analizar los avances y retos de la estrategia de seguridad en el estado. La presidenta Sheinbaum afirmó que se tomó la decisión de que Omar García Harfuch se traslade un tiempo a Sinaloa para garantizar la coordinación con la Sedena y la Marina.
Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina.
Tendremos una amplia conversación en este espacio más adelante con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, y nos acompaña en cabina el especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego, para hablar de este importante decomiso. No solo en Sinaloa, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chiapas, en Colima, en la Ciudad de México, en Durango, en Guerrero, en Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Haremos un recorrido con la amplia red de corresponsales de Grupo Fórmula. Sube el precio de la cabeza del Mencho. El gobierno de los Estados Unidos incrementó su oferta de recompensa por información que lleve al arresto de Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pasando de 10 a 15 millones de dólares. Se reconstruye el diálogo por Ayotzinapa. En su primera reunión como presidente de la República con familiares de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala, Guerrero, la doctora Sheinbaum se comprometió a implementar una nueva ruta de investigaciones para esclarecer el caso. Vidulfo Rosales, representante legal de un grupo de familiares, calificó como positivo este encuentro.
Un buen inicio hoy. Fue clara la presidenta de reconstruir el diálogo. Iniciaron una nueva etapa.
Y sigue aumentando el salario mínimo. Marat Baruch Bolaño, secretario de Trabajo, anunció un aumento del 12% al salario mínimo en México que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2025. De esta forma, el salario mínimo pasa de 248 pesos con 93 centavos a 278 pesos con 80 centavos.
Y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general, pasa de 248.93 pesos diarios.
Un hombre asesinado en un restaurante de Polanco y una tragedia con atropellamiento en Churubusco al volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vaya tráfico que hay en esta mitad de semana decembrina en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Le comentamos que se mantiene cerrado Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de la Avenida Juárez por presencia de manifestantes. El corte lo encontrará a la altura del Eje 3 Sur. Continuamos con el anillo periférico, el cual mantiene incremento al aforo vehicular de Paso de la Reforma con dirección hacia la Calzada Legaria. Eje 5 Norte con asentamientos al cruce con semáforos de Calzada de Misterios con dirección hacia Eje Central Lázaro Cárdenas. Circuito interior con carga que no deja de avanzar para quien deja atrás el Eje 3 Poniente y se dirige hacia la Avenida San Cosme. Avenida de los Insurgentes con buen avance del paradero de Indios Verdes con dirección hacia Poniente 112. Finalizamos con el Eje 1 Poniente, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás el Eje 4 Norte y se dirige hacia Circuito Interior. Para esta y más información a través de la red social @vial. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, vamos con la nota del día. Sin duda alguna, el decomiso histórico de fentanilo que se llevó a cabo por parte de la Estrategia de Seguridad ayer en Sinaloa. Se informó en la noche, ayer a eso de las 8:30, 9 de la noche, dos acciones distintas a través de las cuales se decomisó esta droga. Más de una tonelada de fentanilo. ¿Cuánto vale en dinero? Más de 400 millones de dólares. Además, hubo dos sujetos detenidos en posesión de armas de fuego. A Sinaloa me enlazo contigo. Felicitos Trujillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Es de lo que se habla precisamente de este resultado histórico que anunció ayer Omar García Harfuch luego de su arribo a Culiacán, Sinaloa, donde ha estado y donde va a estar por algunos días. Resultado de las labores de inteligencia e investigación para identificar los generadores de violencia en Sinaloa, elementos de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, en dos diferentes acciones detuvieron a dos hombres en posesión de armas de fuego, 2 kilos de pastilla de fentanilo y aseguraron más de una tonelada, precisamente esta droga, tonelada y media, al efectuar recorridos de supervisión y vigilancia. Esto fue en Guasave. Los efectivos circulaban por la calle Raúl Cervantes Ahumada cuando detectaron un vehículo de color gris. Los tripulantes, al notar la presencia de la autoridad, realizaron maniobras evasivas y emprendieron la huida, por lo que para descartar alguna conducta ilícita y garantizar la seguridad de la población, los agentes le dieron alcance calles más adelante. Les marcaron el alto, solicitaron a sus tripulantes que bajaran para realizar una revisión, inspeccionaron el automóvil y ahí encontraron 3 armas de fuego cortas, 9 cargadores abastecidos, una bolsa aproximadamente con 2 kilos de fentanilo, 3 equipos de radiocomunicación. 2 hombres detenidos, se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Y en la segunda acción, esto ocurre en Ahome. Ahí también los sujetos que fueron detectados por las fuerzas federales emprendieron la huida e ingresaron a 2 domicilios, dando continuidad a esta persecución. Los agentes ingresaron a las propiedades, en una de ellas se encontraron 11 bultos con aproximadamente 300 kilos de fentanilo, básculas, revolvedoras industriales y en otra una camioneta con más de 800 kilos también de fentanilo. Los inmuebles quedaron bajo resguardo parcial, en tanto se avisó a la autoridad ministerial correspondiente. 2 personas aseguradas, Juan, esta droga, pues en un cálculo que han hecho las propias autoridades, dicen que vale más de 400 millones de dólares, eso aquí en México, en Estados Unidos, pues puede doblar o triplicar su costo.
Así es, porque conforme va subiendo la droga hacia los Estados Unidos, se va aumentando su costo en las calles. Felicitos, nos enlazamos contigo más adelante con otros temas de la agenda de seguridad. Mientras, un abrazo.
Claro que sí, aquí te estaremos pues dando a conocer los detalles de lo que ha venido realizando Omar García Harfuch aquí en Culiacán.
Que ahí está, por cierto, y con él vamos a hablar más adelante. Gracias, felicitos. Y este histórico decomiso pues también fue celebrado por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el logro se da gracias al trabajo de coordinación entre las dependencias que conforman el Gabinete de Seguridad, resultado de un trabajo de investigación que ya llevaba tiempo. La presidenta de México destacó pues que el fentanilo decomisado equivaldría a más de 20 millones de dosis. Vamos a escuchar.
Pensar en una tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8,000 millones de pesos que representó este operativo, esta incautación. Y se está trabajando ahí para coordinar todas las acciones de seguridad.
También la presidenta de México dio a conocer que, como parte de la estrategia de seguridad en Sinaloa, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, estará en el estado por un tiempo.
Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina.
Agradezco a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo ves este decomiso histórico de fentanilo en Sinaloa?
Buenas tardes, Juan. Un placer estar aquí contigo, como siempre. Mira, yo incluso en la red social X hice un señalamiento, ¿no? Es tan importante el decomiso que se llevó a cabo el día de hoy por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, Centro Nacional de Inteligencia de forma coordinada, que nada más con los 1.500 kilos o la tonelada y media de fentanilo que fue decomisada el día de hoy, se triplicó todos los decomisos de fentanilo que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como para que la gente pueda tener una idea, ¿no?
En un solo decomiso a través de dos acciones.
En un solo decomiso, a través de dos acciones, en un solo día, se triplicó el número de decomisos de fentanilo en referencia a todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y me parece que es importante el señalamiento. ¿Por qué? Todos sabemos, ¿no?, que la política que llevará el gobierno de los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump va en el sentido de que México no trabaja ni hace operativos en contra de grupos criminales que manejen el fentanilo. Me parece que este es uno de los más claros ejemplos que, con el trabajo coordinado y la nueva estrategia de seguridad que está llevando a cabo, ahí están los resultados.
¿Qué puede decir los Estados Unidos? ¿Qué puede decir el equipo de Donald Trump, que rendirá protesta en unos meses y que trae, como bien mencionas, esa cantaleta a través de este decomiso, de este resultado, pero también los que se suman en los últimos meses, César?
Me parece que se darán cuenta del trabajo que está llevando a cabo y que realmente en esta agenda binacional de seguridad, obviamente sí se está poniendo atención a los temas que son importantes. Hay que recordar que incluso este grupo de trabajo y el mismo Donald Trump hablaron de una invasión suave, ¿no?, a México para ir en contra de los carteles de la droga y en específico aquellos productores de fentanilo. Me parece que con el trabajo que está llevando a cabo, con los resultados que se están realizando, el trabajo coordinado entre las diferentes agencias de seguridad en este país, que me parece sumamente relevante reconocer el hecho, porque siempre hemos sabido de esa problemática de egos que existe entre las instituciones. Pocas veces habíamos visto trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
¿A qué se debe?
Me parece que ha sido por el buen trabajo de coordinación que ha dado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Y del otro lado, del lado de las dependencias, porque ahí está el trabajo de Omar García Harfuch, sin duda alguna, pero también necesitas la colaboración por parte de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, y ya ni hablar de las fiscalías y secretarías de seguridad estatales. Es decir, ¿cómo ven estas dependencias a quien está encargado de la estrategia de seguridad, de Omar García Harfuch?
Me parece que lo ven con buenos ojos y me parece que incluso todos ellos han priorizado el hecho de trabajar de forma coordinada, evitando esa problemática de los egos y el reconocimiento. Creo que eso había afectado mucho al país en los últimos sexenios, en donde cada dependencia quería salir a hacer el señalamiento de que habían sido ellos quienes habían realizado un operativo o una detención o un decomiso.
Se están viendo como una unidad sin importar la dependencia y consideran al secretario de Seguridad, García Harfuch, uno de ellos.
Me parece que sí, porque además él siempre ha salido a reconocer a cada una de las instituciones. Hay un hecho que me parece muy relevante e importante, el que hemos visto últimamente al fiscal general de la República de forma coordinada estar trabajando ya también pues con todo lo que es el sistema de seguridad.
Lo hemos visto, que ya es ganancia.
Pero también hemos visto incluso que ha hecho ya algunos señalamientos, ¿no? Como el que se inició una carpeta de investigación en contra de este juez, que pues hemos visto que de forma reiterada ha terminado dando resoluciones a favor de pues ciertos personajes ligados a un grupo criminal como es el Cártel del Golfo, ¿no?
Nos queda un minuto, César, pero ante las críticas de la adhesión de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, tenemos como dato que en todos estos operativos ha estado presente la Guardia Nacional. ¿Qué dices?
pues demuestra que la forma coordinada de realizar el trabajo y que la Guardia Nacional, dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional, como una fuerza de seguridad pública, empieza a rendir los frutos. Y no hemos visto ni violaciones a derechos humanos, ni al debido proceso, ni exceso en el uso de la fuerza. Significa que hasta el momento ha sido una buena decisión.
Pendientes, medio minutito, en Sinaloa.
Me parece que el hecho de que se quede el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana demuestra la importancia que el gobierno le está dando para tratar de pacificar al Estado. Y si esta la consigue el secretario de Seguridad Pública, será el mayor logro que pueda conseguir, por lo menos en lo que va de inicio de sexenio.
Pues conversaremos con él más adelante. César Gutiérrez Priego, como siempre, muchísimas gracias.
Al contrario, como siempre, un placer, Juan.
Nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo en estos momentos a Culiacán, Sinaloa, donde el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, está rindiendo una conferencia de prensa para dar a conocer parte de la estrategia de seguridad para combatir al crimen en este estado. Me enlazo allá.
Las fiscalías estatales, las policías estatales. Porque si solo se hace un esfuerzo aislado de gobierno federal sin las fiscalías estatales, va a ser muy
¿Y difícil. ¿Y aspirarían a tener una policía o unas áreas, a lo mejor de inteligencia? Porque pues para investigar si no tienes policía está medio difícil.
Sí, claro. Nosotros tenemos a través de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia y agentes de investigación. Eso es investigación para seguridad pública y tenemos el Centro Nacional de Inteligencia, que tiene todas las facultades para seguridad nacional, pero también para apoyar en seguridad pública, y hay agentes de inteligencia.
Secretario, habla de que el gobernador le pidió un reforzamiento de la seguridad. ¿Van a llegar más elementos en los próximos días?
Acaban de llegar, llegaron más elementos de fuerzas especiales que se den en su momento, comunicará el número lo comunicará ya.
Esto como parte de la conferencia que en estos momentos Omar García Harfuch está rindiendo en Culiacán, Sinaloa, con el secretario de Seguridad. Conversaré en unos minutos aquí en este espacio, pues sobre este histórico decomiso de fentanilo de más de una tonelada. Por cierto, Kate Stana, de la Oficina de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, felicitó a las autoridades mexicanas por este histórico decomiso y también por las acciones para inhibir el tráfico de estupefacientes a los Estados Unidos. Óscar Zúñiga, tú me tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, precisamente al señalar que el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos fortalecerá las capacidades de ambas naciones para lograr un futuro donde las organizaciones criminales transnacionales no tengan cabida en la sociedad, Kathy Stana, directora de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos en México, indicó que el objetivo que se persigue es, claro, reducir el impacto del mercado de drogas sintéticas y avanzar hacia un futuro más seguro y, sobre todo, más justo. Cabe señalar, Juan, que esto lo dijo en el evento Intercambio de Químicos Forenses y Fiscales en Drogas Sintéticas, donde participaron también, funcionarios de la Fiscalía General de la República. Aquí ambos funcionarios de estos países indicaron que para tener éxito en combatir a las organizaciones criminales es importante seguir con una colaboración conjunta. Y por otra parte, Juan, déjame
pero comentarte. Antes vamos a escuchar parte de lo que dijo Kathy Stana, Oscar.
Para expresar nuestro profundo respeto y admiración hacia los funcionarios mexicanos, su dedicación y compromiso para enfrentar esta amenaza global son un ejemplo de liderazgo y trabajo de.
Bueno, pues tanto el decomiso de fentanilo, las acciones que se han registrado como parte de la labor para pacificar al país y esta felicitación por parte de una agencia gubernamental de seguridad en contra de los narcóticos en los Estados Unidos, me parece que cambia un poco la narrativa que hay al respecto, ¿no, Óscar Zúñiga?
Exactamente, Juan, sobre todo la felicitación que hace precisamente esta funcionaria estadounidense sobre el trabajo que se viene haciendo con funcionarios mexicanos en cuanto al combate de las drogas y sobre todo particularmente con el fentanilo. Y por otra parte, Juan, déjame comentarte que también el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, aumentó la recompensa. Pues se brinda información que lleve al arresto de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto informó a través de sus redes sociales el embajador Ken Salazar, quien agregó que en esta ocasión su país mantiene el compromiso para detener y llevar ante la justicia a quienes se están flagelando precisamente la seguridad de ambos países. Indicó que el programa de recompensas contra los narcóticos actualmente tiene 30 recompensas por un valor total de hasta 142 millones de dólares por líderes de cárteles mexicanos que están prófugos o esperan su extradición, como es el caso de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, y Alejandro Omar Treviño Morales, el Z42, quienes no han sido extraditados a Estados Unidos. Por cada uno de ellos, Juan, se está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares. También existen otros nombres, como el de Rafael Caro Quintero, también Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Aureliano Guzmán Loera, Ruperto Salgueiro Narváez, Jesús González Pañuelos y Juan Reyes Mejía González. Comentó el embajador que su país seguirá trabajando con México para desarticular a las organizaciones criminales transnacionales. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Que tengas una excelente tarde. Te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Igualmente, muy buenas tardes.
Y bueno, hoy en la conferencia mañanera se dio a conocer algo muy importante, que es el incremento al salario mínimo acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que para el próximo año, para el año 2025, será de 12% más, por lo que pasará de 248 pesos con 93 centavos a 278 pesos con 80 centavos en todo el país. Bueno, en casi todo. En la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374 pesos con 89 centavos a 419 pesos con 88 centavos diarios. El secretario del Trabajo, Marat Baruch, destacó que el incremento fue por unanimidad y como parte de la política de recuperación del salario mínimo. Escuche.
Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos, cumpliendo además, Presidenta, con el compromiso número 56 de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación que fueron presentados en el Zócalo por usted, con lo cual se busca que se logre un salario mínimo que cumpla con las 2.5 canastas básicas. Bien, pues decirles que este incremento de salario mínimo acumula al día de hoy una recuperación del 135%.
Bueno, esto es lo que informó el secretario del Trabajo, Marat Baruch Bolaños. Por su parte, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, él ha afirmado que los empresarios de México acompañan este incremento del 12% al salario mínimo y que el sector privado vive nuevos tiempos. ¿Tiempos de qué? De dimensión social. Escuche.
Y en lo personal reconozco y agradezco la voluntad de los diversos sectores del empresariado mexicano por estar acompañando esta medida que demuestra que el sector privado vivimos también nuevos tiempos de visión con dimensión social.
José Luis Carazo, quien es vocero del sector obrero de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, él afirma que el objetivo de este incremento es recuperar el poder de compra que se tenía en 1976, que, bueno, era equivalente a 350 pesos de hoy en día.
Nosotros estamos tratando de recuperar el salario que teníamos en 1976, es decir, su poder de compra hace casi 50 años. Esa es nuestra lucha. Y este salario corresponde aproximadamente a 350 pesos.
La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, celebró este incremento del 12% al salario mínimo, el cual permitirá tener ingresos de 8.364 pesos al mes y en la frontera de 12.596.
El próximo año, el salario mínimo mensual, pasando, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8.364, pasa de 7.467 a 8.364 y en la frontera a 12.596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año.
Bueno, ya en otro tema, ante las críticas del expresidente Felipe Calderón por la petición del gobierno mexicano de solicitar disculpas al gobierno español por la conquista y a la corona española, la presidenta de México, pues ella señaló que existe mucha soberbia en Felipe Calderón y aseguró que debería él también ofrecer disculpas. ¿Por qué? Pues ni más ni menos que por la guerra contra el narcotráfico de su sexenio, que no fue contra el narcotráfico, sino contra unos narcos, y no fue una guerra, sino una serie de crímenes de Estado.
¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco?
Claro que no.
¿O cómo se llama el que está allá preso en Estados Unidos?
Genaro García.
O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia.
Bueno, y ya entrados en el tema, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el próximo año, el 2025, cuando se conmemoran los 700 años de la fundación de la gran ciudad de Tenochtitlan, insistirá en que España ofrezca disculpas al pueblo de México por las atrocidades cometidas durante el periodo que conocemos como la conquista y también durante el virreinato. Escuche.
Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año... Son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, sí, ¿no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos.
Bueno, pues a esta parte lo que se dijo en la conferencia del pueblo, en la conferencia mañanera del día de hoy, muy importante destacar que continúa incrementándose el salario mínimo, el ingreso mensual promedio desde 2018 a 2024 en la población ocupada, ha aumentado un 18.6% en la parte formal y un 16.6% en la parte informal. Ahí tiene usted esta información. Los incrementos del salario mínimo han reducido enormemente la brecha salarial de género en 29%, y esto a nivel municipal. Ahí lo tiene usted. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Más adelante, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió por primera vez desde que rindió protesta con padres de los normalistas de Ayotzinapa, en una reunión que ha generado mucho optimismo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió por primera vez desde que rindió protesta con los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Israel Aldave, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo se llevó a cabo esta reunión? ¿Cuál es el sentir de los padres, de sus representantes legales, después de esta primera reunión con la presidenta Sheinbaum?
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas tardes. Pues se dejó un buen sabor de boca, permíteme decirlo así. Juan, este primer acercamiento tuvo, bien lo señalabas, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo recibió hoy ahí en Palacio Nacional. Una reunión de poco más de 2 horas, cerca de 3 horas para ser preciso, hace Juan, en donde la mandataria mexicana pues les ofreció a estos padres de los jóvenes normalistas desaparecidos una nueva ruta para dar con la verdad de lo ocurrido hace 10 años en la conocida como la Noche de Iguala. Se va a emplear tecnología para ubicar lugares y todo tipo de cuestiones que puedan abonar al esclarecimiento de este lamentable caso. A su salida de ahí de Palacio Nacional, quien es su representante, el abogado Vidulfo Rosales, dijo que este era el sentir de los padres, de los jóvenes desaparecidos.
Sí, por lo menos el punto en el que estábamos en la última etapa, en el gobierno anterior de Andrés López Obrador, creo que hubo un buen inicio hoy. Fue clara la presidenta de reconstruir el diálogo. Iniciaron una nueva etapa.
Allí está, Juan, lo escuchamos. Es un buen inicio para reconstruir el diálogo. Es el sentir de los padres de estos jóvenes desaparecidos, quienes pues tienen previsto una nueva reunión con el titular del Ejecutivo el próximo mes de febrero, en donde ya se van a llevar a cabo pues distintas revisiones, análisis de todo lo que tiene que ver con esta investigación pendiente y que hoy Juan, se retoma, dicho por los padres de los jóvenes normalistas, se retoma este diálogo que se había roto con el anterior gobierno. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
A tus órdenes, como siempre. Buenas tardes.
Gracias, Israel Aldave. En otro tema, como parte de las acciones para pacificar al estado de Sinaloa, se llevó a cabo una importante detención. Se trata de Giovanni Alexander N. Cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa y contra la salud. David Galván, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y precisamente en esta continuidad de la Estrategia Nacional de Seguridad, en colaboración con instancias también internacionales, como la Interpol, precisamente, y bueno, donde participa también la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, bueno, pues se logró la detención en Culiacán, Sinaloa, de Giovanni Alexander N., alias el Quintetos o el Ingeniero, quien es requerido, como bien referías, por el gobierno norteamericano por los presuntos delitos de asociación delictuosa y contra la salud. La agencia norteamericana Homeland Security Investigation solicitó la presentación del detenido como parte de una investigación internacional dirigida a combatir al crimen organizado, por lo cual un juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, emitió la respectiva orden de extradición. Al darle seguimiento al hombre, conocido también como Napoleón o Giovanni, y ubicar su zona de movilidad, tras realizar recorridos de seguridad, se identificó a esta persona, se corroboró su identidad y se le informó el motivo de la detención, por lo cual se leyeron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal. Hay que señalar, Juan, que pues de momento pues se encuentra ya con esta pues orden de extradición por parte de un juez, y bueno, pues esto lo definirá precisamente ya el agente del Ministerio Público una vez que se defina cuál es la situación jurídica del detenido.
Hay que señalar aquí, David Galván, que este sujeto detenido, que cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa y delitos contra la salud, se da esta detención tras investigaciones, se identifica el hombre, pero es un generador de violencia muy importante. Entonces, esta detención, por supuesto, que abona, sin duda alguna, la estrategia de seguridad. Orden de extradición emitida por el Juzgado de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio, adscrito en el Reclusorio Norte. Y bueno, pues ahí está este resultado. Muchísimas gracias, David Galván.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde, Juan.
Muy buena tarde. Y bueno, seguimos con la información. Saúl Ortega, me enlazo contigo hasta el estado de Zacatecas, porque también ahí, como parte de los resultados de la estrategia de seguridad, en el municipio de Villa García, elementos de la Policía Estatal, pues aseguraron armas, aseguraron un vehículo en Villanueva también, hallaron armas, cargadores, cartuchos. ¿Hay resultados? ¿Cuáles son?
Pues el resultado final fue 4 delincuentes abatidos, así como el aseguramiento de armas largas, equipo táctico, cargadores y una camioneta. Esto luego de un enfrentamiento con elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, la FRIS, y civiles armados. Las fuentes oficiales dieron a conocer que los hechos ocurrieron alrededor de las 12:10 horas del martes en la comunidad Granadas de allá de Villa García, y agentes de la Policía Estatal Preventiva patrullaron por la calle Niños Héroes, donde los interceptaron personas que iban a bordo de una Mitsubishi blanca, y de frente a las fuerzas de seguridad del vehículo, de repente detuvieron la marcha de su vehículo y descendieron para atacar a los uniformados. Finalmente, uno de los presuntos delincuentes huyó y los otros 4 terminaron sin vida. Los policías repelieron la agresión y abatieron a los presuntos delincuentes. El 5º civil involucrado en la balacera huyó internándose en una zona de vegetación, y aunque se inspeccionó el lugar, las autoridades no lo encontraron. Y en un video publicado en las redes sociales, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, informó que fue producto de un operativo de vigilancia de la FRIS, y detalló que, según la Secretaría de Seguridad Pública, el saldo de civiles era hasta entonces de 3 civiles armados abatidos y 3 armas largas aseguradas. En este momento ya la situación está completamente bajo control en esta zona, que está aproximadamente a 1.5 horas de la capital del estado.
Muchísimas gracias, Saúl Ortega. Abrazo hasta Zacatecas.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches. Michelle Rivera, me enlazo contigo al estado de Sonora, donde también hay resultados como parte de la estrategia de seguridad. Me parece que en el municipio de Álamos y en Cajeme principalmente. Voy contigo y el reporte, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte. Tal como lo mencionas, en el sur de la entidad, donde se concentra sobre todo el trabajo de este proyecto, esta operación que se llama Fuerza de Tarea Interinstitucional 100 Días Cajeme, si bien se tiene nombre de un municipio, la verdad es que se ha extendido a todo el sur de la entidad, y tal es el caso del municipio de Álamos, que está justo con la frontera de Sinaloa. Ahí elementos del ejército mexicano detuvieron, Juan, a dos personas a bordo de un vehículo, les aseguraron armas largas, armas cortas y cartuchos, además de gramos, 300 gramos de marihuana. Y justamente donde están centrando los esfuerzos tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Marina, el Ejército y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ahí en Cajeme, elementos de la SEMAR y también la Policía Municipal, derivado de información de inteligencia, Juan, detuvieron a dos personas y aseguraron metanfetamina, además de vehículos, una motocicleta, celulares, y bueno, esto en el sur de la ciudad, en la colonia Eusebio Quino. Y después de los trabajos, o también además de los trabajos en el sur de la entidad, Juan, el municipio de San Luis Río Colorado, sin duda, ya lo hemos platicado acá, el foco también de la violencia, ahí hay resultados de trabajo en equipo, y bueno, con información de la AMIC, de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la SEMAR, se realizaron varios cateos a domicilios y detuvieron a dos personas, una de ellas pertenece a una célula delictiva, y además aseguraron pastillas de fentanilo, cocaína, heroína, 285 cartuchos, vehículos, celulares y además de otro tipo de drogas. Juan, ahí también en San Luis Río Colorado, la SEMAR y la Fiscalía del Estado llevaron a cabo otro cateo donde detuvieron a una persona y aseguraron pastillas de fentanilo. Para cerrar, Juan, sin duda este hallazgo, y sí, también así histórico, se puede adelantar lo que ocurrió en el municipio de Sonoita, en la frontera, por primera vez al menos lo vemos así públicamente, es que fue asegurado un vehículo que estaba introduciendo armas a nuestro país, proveniente desde Phoenix, Arizona. Ahí justamente en la aduana de Sonoita, al inspeccionar un vehículo, detuvieron a una persona y aseguraron 36 armas largas, 22 armas cortas, 78 cargadores y 15,064 cartuchos, Juan, que no llegarán a manos de los delincuentes.
Esta operación que me dices en Sonoita, elementos de la Guardia Nacional, están acompañados por elementos también de aduanas, ¿no? 36 armas sí, largas, 22 cortas, cargadores de ellos 78 y más de 15,000 cartuchos. Es el nombre que oficialmente utilizamos para referirnos al parque, a las balas. ¿Entonces una acción de seguridad o fue una acción que se llevó a cabo a través de algo rutinario, Michelle?
No, la verdad es que es una acción que se implementa recientemente. Es la primera vez que yo veo, Juan, desde hace años que cubrimos la falta de seguridad, que autoridades mexicanas informan sobre el aseguramiento de un vehículo con este tipo de armas. Y como bien mencionas tú, no solamente son las armas, son también las municiones. Estamos hablando de más de 15,000 cartuchos y los cargadores, que justamente ya nos lo dirán las autoridades, ya solicitamos información, Juan. Sí, ¿de qué empresas vienen? Si es que fueron, ¿cómo fueron adquiridas? ¿Quién las llevaba? ¿Si tiene antecedentes esta persona? Porque pues sabemos que en Estados Unidos no es tan difícil adquirir un arma. Y esto podría responder muchas dudas que tenemos muchos en México, sin duda, sobre cómo llegan estas armas pues a la delincuencia en nuestro país. Y pues esto argumenta y refuerza esta teoría también y argumento del gobierno, y por eso las denuncias contra los fabricantes en Estados Unidos.
Pues más que resolver dudas, va a confirmar sospechas, me parece. ¿Sí? Michelle Rivera, te mando un abrazo fuerte hasta Sonora.
Un abrazo, Juan, de vuelta. Buena tarde.
Muchísimas gracias. Más adelante me enlazo al estado de Guerrero, donde también hay resultados por parte de la estrategia de seguridad. Antes, y como cada miércoles, saludo con muchísimo gusto a la diputada Claudia Ruiz Machier, colaboradora de este espacio. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Juan?
Muy bien, muy contento de recibirte. Muchos temas que de los que podríamos conversar, el tiempo nos va a constreñir a pocos de ellos. Claudia, ¿el presupuesto?
El presupuesto discutiéndose en la Cámara de Diputados, como cada año, pues es un tema entre lo que desearíamos y lo que en realidad es. El gobierno manda un proyecto de presupuesto que los diputados tenemos que analizar, y hay que decir que este presupuesto que llegó, pues sí merece un análisis crítico. Me parece que está construido sobre premisas poco realistas en cuanto a los ingresos que proyecta que va a tener el gobierno. se contempla un crecimiento, por ejemplo, del PIB de entre 2 y 3% cuando todos los organismos especialistas, bancos calificadoras, internacionales, sitúan el crecimiento de la economía de México, pues no más allá del 1.5%. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el gobierno en su presupuesto proyecta un crecimiento de 2 o 3%, pero la realidad previsible es de 1 o 1.5 puntos menor? Pues que habrá mucho menos dinero que esté ingresando al gobierno. Sobreestimar el crecimiento, pues sí implica que se proyectan más ingresos de los que va a haber efectivamente, y entonces habrá menos dinero para gastar en las prioridades, ¿no? Ese es uno de los temas.
¿Cuánto se estima de ingreso tributario, Claudia?
Pues el ingreso tributario que también se está estimando, la verdad es que es muy preocupante porque se está estimando el 5.3 billones de pesos, ¿no? Pero que representa desde luego un aumento respecto de lo que se proyectó o hubo en 2024. Y lo que pasa es que todo el presupuesto está construido sobre, pues primero, necesidades que ya estaban prefijadas. Uno, por la deuda que se heredó del gobierno pasado y que es una deuda que representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto que hay que estar pagando. Eso nos cuesta evidentemente a todos. Pero, por otro lado, está pues ya condicionado por muchos rubros de gasto que no se pueden mover. Por ejemplo, el gasto en pensiones, el gasto en programas sociales, el gasto en servicio de la deuda del país. Y eso te deja muy poquito para gastar en lo que le importa a los mexicanos. 1.7 por ciento del PIB para gastar en, pues, lo que nos interesa también mucho más a todos, ¿no? Educación, servicios básicos, salud, seguridad, en donde estamos viendo reducción efectiva del presupuesto para todos estos rubros.
A ver, salud, 2,227,281. Programas sociales, 1,091,830,000. Inversión, 996,214. Educación, 723,775. Seguridad, 297,871. Y apoyo al campo, 104,919 millones de pesos, un gasto a protección social per cápita que asciende a 16,813. Claudia Ruiz Massieu, pues ahí está, ¿no? Parte de los datos que se han dado a conocer, mucho proyecto de infraestructura para trenes.
Pues sí, es que ese es justamente el punto, Juan. Cuando tú lo oyes englobado, pues puede parecer que a lo mejor sí subió, vamos a decir, el gasto en educación. Pero cuando te metes un poquito a la tripa del presupuesto, te das cuenta que la mayor parte de ese gasto está destinado, por ejemplo, en materia educativa, a la creación de becas, que está muy bien, pero son becas para un sector pues muy reducido de la población. No que no sea importante dar becas, por supuesto que hay que darlas, pero si la mayor parte está destinada a una nueva beca que se va a crear, pero se deja de invertir, por ejemplo, en escuelas, se deja de invertir en mantener las escuelas en calidad o en el salario de los maestros, pues entonces tu inversión en educación pues está un poquito sesgada y no está realmente atendiendo muchas de las preocupaciones y necesidades. Igual pasa en salud. Se va a crear una nueva Universidad de la Salud, pero se le quita mucho del recurso, la mayoría de hecho a la Secretaría de Salud, se le pasa a IMSS Bienestar. Así es. Y ¿qué pasa? Pues no se invierte en hospitales, en su mantenimiento, en el personal, en nuevo personal.
¿IMSS Bienestar no invierte en hospitales, personal, mantenimiento?
Pues no, lo que pasa es que tiene una infraestructura que de por sí ya está, digamos, bastante saturada, ¿no? Sí. Con los derechohabientes. Ahora, al atender a los nuevos que no son derechohabientes de seguridad social, con la misma infraestructura, la verdad es que se presiona mucho y el despliegue de por la Secretaría de Salud, pero el despliegue de la Secretaría de Salud con sus hospitales es el que atiende a la mayoría de la población, que ahora no tendrá ese recurso.
¿Hospitales de especialización, me dices?
Sí, sin duda. Entonces, vemos que puede parecer que aumenta el gasto en ciertos rubros, pero cuando te metes a la tripita, la verdad es que no. Y eso es lo que nos debe preocupar. Claro que tenemos que buscar que el presupuesto pues atienda las necesidades inmediatas de la población más vulnerable. Creo que los programas sociales están bien. Lo que pasa es que cuando todo se va a programas sociales, pero dejas de invertir en otro tipo de servicios y de infraestructura, pues a la larga todo mundo va a resentir la falta de capacidades del gobierno.
Y se va a discutir esto en la Cámara de Diputados. Nos cae la pausa, pero regresamos contigo, Claudia.
Regresamos.
Gracias, Claudia Ruiz Massieu.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a la diputada Claudia Ruiz Massieu. Como siempre, nos agarró el corte, Claudia, pues es que tenemos muchas cosas de qué conversar. Hablábamos del paquete económico 2025 que se tiene que analizar y discutir concienzudamente como de cirujano en el Congreso de la Unión. Claudia, otro tema que tiene que ver con el presidente electo de los Estados Unidos, su relación con México, su relación con Canadá. Fue ahí Justin Trudeau a Florida a reunirse con el presidente Donald Trump en medio pues de una crisis electoral para él en Canadá, y me parece que le salió el tiro por la culata. Se ha convertido en el sujeto de las acciones trolistas de Donald Trump, quien ya lo invitó a hacer a que Canadá sea el estado 51 de los Estados Unidos. Y era previsible, ¿no? Tú has tratado con ambos, Claudia Ruiz Massieu. Justin Trudeau no es nuevo en esto de la política. Era predecible que se lo iban a trolear, ¿no?
Pues mira, lo que pasa es que Donald Trump es Donald Trump. Claro. Y un poco luego se nos olvida, ¿no? Pues no, y la verdad es que es un personaje que, como dirían por ahí, pues no tiene palabra, ¿no? Porque dice una cosa y luego dice otra. Uh-huh. Y lo mismo pasó con la llamada de la presidenta Sheinbaum, en donde los dos dicen fue una buena llamada, pero cada uno entendió cosas distintas. O el señor Donald Trump salió y dijo algo que no se habló en la llamada, pero uh-huh, que él al lanzarlo al público, pues lo da por hecho, ¿no? Como es decir, vamos, que México iba a cerrar su frontera sur, cosa que la presidenta desmintió inmediatamente. Así y lo es. Mismo con Trudeau.
Pero fue una llamada telefónica, ¿no? Luego como que le reclamaron a la presidenta de México, ¡ay, miren, Justin Trudeau sí se va a reunir con Donald Trump! ¿Por qué la presidenta de México no? Y la presidenta Sheinbaum el fin de semana dijo, en su momento, va claro. a haber un momento, habrá un momento.
Yo creo que está y bien que no se haya reunido, claro, la verdad. Pero lo que no me pareció bien de la presidenta es que leyera una carta. No creo que fuera el vehículo para entablar una relación con el próximo presidente de Estados Unidos, que ya está prácticamente pues dictando política pública aún antes de asumir. Y el primer ministro de Canadá, sin duda, como dices, Juan, pues está enfrentando una elección el año que entra muy complicada, que hoy pues todos los sondeos de opinión dan por hecho que va a perder su partido, y está pues tomando medidas como para tratar de revertir en estos meses esa situación, tanto en materia migratoria, donde se ha endurecido tremendamente, como en su relación con Estados Unidos y la próxima administración, diciendo Estados Unidos y Canadá somos pues más amigos de lo que podemos ser de México, ni modo si México no está en el tratado.
Encuentran un laboratorio inmenso de fentanilo en Canadá,
yo creo
todo
que,
mal.
Que realmente lo que deberíamos estar construyendo Estados Unidos, desde luego, pero pues con este nuevo presidente no se ve que eso vaya a suceder, pero México y Canadá es una estrategia compartida en defensa de la visión de América del Norte, de la integración de América del Norte, en la defensa del Tratado de América del Norte, que sí nos ha generado beneficios a los tres, que siempre se puede mejorar, desde luego claro. que sí, pero me parece que sería mejor construir una estrategia compartida uh-huh. y que buscar un poco el se entiende, ¿no? Un presidente o un primer ministro tiene que buscar promover los intereses de su país, pero creo que eso no está peleado con buscar una estrategia muchísimo más eficaz ante una presidencia de Estados Unidos que se anuncia muy complicada, muy conflictiva, de poner contra las cuerdas, pues en este caso a sus aliados y socios más cercanos.
Los principales.
Cosa que no, pues en un mundo lógico no hace sentido. Pero esa es la realidad. Un Donald Trump que va a buscar sacar ventaja dividiendo a quienes deberíamos estar en una estrategia pues compartida, si no unidos en intereses plenos, pero sí en intereses como integrantes de América del Norte.
Divide y vencerás, dice el lugar común, que me parece que no aplica ni es cierto, y que en el caso de Donald Trump, si divide no va a vencer.
Pues claro. Mira, yo creo que si impone las tarifas que ha dicho, si pone en entredicho o incluso busca terminar con el tratado, pues también va a sufrir sobre todo el pueblo de Estados Unidos, el consumidor norteamericano y sus empresas, sí, por lo que generaría de inflación, el costo de los productos, etcétera. Yo creo que sí puede imponer aranceles que nos van a hacer sufrir a los demás, pero sobre todo van a hacer sufrir también al consumidor americano.
Gracias, Claudia. Volvemos.
Gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Lamento darle a conocer que 4 personas murieron, 5 más resultaron lesionadas debido a un atropellamiento múltiple esta madrugada en la colonia Ampliación Civil de la alcaldía Venustiano Carranza. Minutos antes de las 5 de la mañana ocurrió este accidente sobre el río Churubusco al cruce con la calzada Ignacio Zaragoza. Voy con más información al respecto. Lisbeth, Juan, adelante.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da gusto saludarte. Efectivamente, 4 personas lamentablemente murieron esta mañana luego de ser embestidos por un conductor en estado de ebriedad. Se trata de un hombre de 25 años que, además de manejar alcoholizado o intoxicado, viajaba a exceso de velocidad. En el video del momento exacto de este accidente, pues se ve cómo pierde el control en viste a estas personas que estaban pues literalmente paradas en la banqueta, algunas esperando su transporte, otras esperando para cruzar, y bueno, llega este carro, las embiste, las arrolla, rebota del otro lado de la banqueta y finalmente se estampa para hacer alto total, y bueno, ahí es donde este hombre intoxicado es detenido, calidad en la que permanece, sí, hasta el momento. 15 personas resultaron lesionadas, fueron las víctimas, además de las víctimas mortales, 4, como ya mencionábamos.
Gracias, Lisbeth, pues vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la información y agradezco muchísimo al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, secretario? Omar, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte y muchas gracias por el espacio.
Oye,
gracias.
Pues felicitaciones desde la Presidenta de la República hasta instancias estadounidenses con este decomiso histórico que se llevó a cabo en Sinaloa el día de ayer, más de 1 tonelada de fentanilo, hay sujetos detenidos. ¿Cómo se llegó a esta acción, secretario?
Desde los primeros días del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hemos platicado, pues las actividades de inteligencia e investigación, pues se buscó desde campaña. Fue un anuncio que se iban a buscar fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, dar continuidad al fortalecimiento de la Guardia Nacional que inició en el gobierno del presidente López Obrador. Y a raíz de todo el gran despliegue que se tiene en el país, pues por supuesto han incrementado las denuncias. En el caso de Sinaloa, específicamente más, después de que vino, cuando vino el general secretario a Culiacán a supervisar, me parece, en los primeros días de octubre, y él ordena un despliegue también mayor, pues hay más denuncias, la información comienza a fluir, hay denuncias ciudadanas que también se cruzan con investigaciones que tenemos. Fue una investigación también larga que se ha llevado a cabo con todo el gabinete de seguridad y ya ayer en un operativo de todo el gabinete de seguridad encabezado también por la Secretaría de Marina, pues es como se da este aseguramiento. Son acciones distintas. Primero se detienen a 2 personas con 2 kilos de fentanilo aproximadamente, con armas de fuego. Posteriormente, en 2 puntos distintos, se aseguran alrededor de 800 kilos en un punto y de 300 en el otro, y pues convirtiéndolo en el aseguramiento de esta droga tan letal, en el pues, más grande que había habido. Creo que uno había habido, el más grande era en Arizona y no era ni de la mitad.
Exactamente, le estuvimos rascando aquí a través del equipo de investigación de este espacio, secretario García Harfuch, sobre decomisos en todo el mundo de fentanilo y no encontramos uno de estas dimensiones. El otro que mencionabas, el de Arizona, estaría en segundo lugar, pero es muy menor comparado al que se llevó a cabo como por parte de la estrategia de seguridad de nuestro país, encabezada por ti, allá en Sinaloa. Entonces me dice, secretario, primero las detenciones con algunos kilos de fentanilo y después ya viene el decomiso de esta más de 1 tonelada de esta droga. ¿Tenían ya ubicado el lugar en el que se encontraba pues esta tonelada de droga, secretario?
Sí, había varios domicilios ubicados. Uh-huh. Este fue uno de ellos, bueno, fueron 2 de ellos, perdón. dos, y en uno pues encontró la mayor cantidad, que eran los 800 kilos. En el otro también, digo, eso era muchísimo, 300. Y, pero creo que verdaderamente la coordinación, y aquí es algo que nos va a dar resultado y que estamos seguros que va a dar más resultados. La coordinación, me refiero a que no se está trabajando por separado. O sea, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, pues tienen un gran despliegue, son las Fuerzas Armadas que todos los días están trabajando por la ciudadanía, y trabajando juntos pues obtenemos mejores resultados definitivamente.
De este decomiso y de estas detenciones, secretario García Harfuch, ¿se derivarán otros decomisos y más detenciones del grupo generador de violencia y traficante de drogas al que pertenecen los sujetos?
Sí, por supuesto, las investigaciones continúan, hay dos detenidos, pero estamos trabajando para lograr más detenciones. Esta cantidad de droga asegurada, más que una lucha contra las drogas, pues es una lucha en contra de la violencia, Juan, si me permite. Estas cantidades de dosis que llegan a la calle y que envenenan a la gente, no me refiero solo a los jóvenes, a cualquier persona que hubiera consumido estos millones de pastillas, pues es un daño tremendo y un empoderamiento económico para las organizaciones criminales, que pues eso sirve para corromper más, para fortalecer más armamento, para fortalecer y reclutar jóvenes. Entonces también, pues al quitarles este flujo, que prácticamente es efectivo, pues es ayuda para contener la violencia.
Por un lado, las 20 millones de dosis que no envenenarán a personas. Por otro lado, los 8 mil millones de dólares, de pesos, ¿no? Son 400 millones de dólares que fueron incautados, pues entorpecen la operación de este grupo criminal. Omar García Harfuch, allá en Sinaloa, ¿dónde estás y dónde estarás? Pues una temporada, Omar.
Sí, yo espero que sí. Digo, obviamente estamos a órdenes, como tú sabes, pero el tiempo que nos permitan permanecer aquí vamos a estar para continuar trabajando.
¿Cuánto tiempo tienes una idea? ¿Estarás trabajando en Sinaloa? Es información que dio a conocer también la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, el día de hoy en la mañana, y me parece que robustece la estrategia de seguridad en un estado que requiere acciones rápidas y contundentes.
Sí, más que nada es ir y venir, creo, Juan, que y lo digo con toda honestidad, mi presencia aquí es lo menos relevante. La presencia relevante es la que está aquí, de todo el despliegue de la gente, de cientos de militares, marinos, de agentes de investigación que están trabajando, y ellos continúan y hacen, creo que esa es la parte importante. Nosotros estaremos yendo y viniendo y con mucho gusto y estaremos regresando las veces que sea necesario.
Hemos visto una colaboración entre las distintas dependencias de seguridad, entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, también con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, secretarías de seguridad locales, que es inédita. Omar García Harfuch, incluso un comunicado conjunto de la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa hace un par de semanas, yo no había visto algo alrededor. ¿Te consideran la tropa, los elementos y los altos mandos uno de ellos, secretario? ¿Eres?
La verdad que yo tenemos, hablando de Marina y de Sedena, tenemos el general secretario Trevilla y el almirante secretario Morales, son personas con una experiencia verdaderamente muy, muy amplia. Son personas, lo digo con toda honestidad, admirables, que tienen muchísimos años trabajando por el país. Entonces, que ellos sean los titulares de Fuerzas Armadas, pues fortalece al Estado mexicano de una manera muy, muy contundente.
¿Qué falta, Omar García Harfuch, en Sinaloa para continuar con este trabajo y pacificar una zona que se violentó después del secuestro de Ismael El Mayo Zambada?
Creo que lo que falta es continuar lo que se está haciendo, o sea, continuar, intensificar los patrullajes, intensificar los despliegues, intensificar las operaciones, generar detenciones para pues lo que siempre hemos dicho, los delitos no bajan si no detienes a quienes los cometen, pero también pues lo muy muy importante, pues la atención del gobierno que se está dando de una manera integral, ¿no?
Y estaremos pendientes, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal Omar García Harfuch. Rápidamente nos queda un minuto, pero una de las preguntas que la audiencia nos ha hecho desde hace ya casi 15 días es si se llevará una operación enjambre a otros estados de la República. ¿Lo están pidiendo, secretario?
Sí, y estamos trabajando con algunas fiscalías, porque aquí también lo relevante es el gran trabajo que hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Eso es muy importante. Como siempre hemos dicho, necesitamos la colaboración estrecha y trabajar juntos con los gobiernos estatales, pues para poder hacer operativos como el que se realizó en el Estado de México. No solo ese, digo, varios que se han realizado, pues Estado de México, Quintana Roo, sí. Perdón, Nuevo León, Sonora, por mencionar algunos.
Así es, y sí, es importante destacar que la operación Enjambre se llevó a cabo a través de una iniciativa que surge en el Estado de México, a través de su fiscalía, y luego se desarrolla, se ejecuta con órdenes judiciales. Muchas gracias, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección muchas Ciudadana gracias. Federal. Te mando un abrazo, secretario.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias. Ahí lo tiene usted. Parte de los resultados este decomiso histórico de fentanilo en Sinaloa el día de ayer y continúa la estrategia de seguridad en el Estado y en la República. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Al regresar converso con el secretario de Seguridad Ciudadana, la capital del país, con Pablo Vázquez, sobre el homicidio en un restaurante en Polanco hace unas horas. Volvemos. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de la elección del Poder Judicial, porque en su plan de austeridad, con miras a esta elección extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral está previendo reutilizar mamparas, urnas y algunos objetos utilizados en la elección federal de este año. Además, se plantea la utilización de plumas en lugar de los tradicionales crayones con los que marcamos las boletas. Andrea Meraz, nos tienes el reporte completo y voy contigo. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, qué gusto saludarte, Juan. Pues hace unos minutos esta Comisión Temporal del Proceso Electoral Judicial aprueba ya los materiales electorales que se utilizarán durante la jornada del próximo 1 de junio de 2025. Todavía este proyecto tiene que avalarse en el Consejo General del Instituto, sin embargo, pues ya tenemos algunos detalles que también decías, que cajas, urnas, canceles y mamparas se van a reutilizarse de los comicios pasados, además de la entrega de un bolígrafo de punto medio en lugar de marcadores para que la ciudadanía emita su voto. Las urnas producidas serán con modelos genéricos para que puedan utilizarse también en un futuro, y durante esta sesión también se avaló la convocatoria para que la ciudadanía participe como observadora electoral y también para los visitadores extranjeros. Ahora, en el tema del bolígrafo, de acuerdo con este anteproyecto, es que derivado de las características de las boletas electorales para esta elección al Poder Judicial, no van a utilizarse las marcadores de boletas como se aprobó en este proceso 2023-2024, sino que se dotará a las casillas bolígrafos de punto mediano para que justamente la ciudadanía marque las boletas electorales. Esto pensando en que nos van a entregar a cada uno 6 boletas, y también hay que considerar el número de candidatos que tendrían en general, y lo que se proyecta es que puedan ser hasta 291 candidaturas plasmadas en estas 6 boletas electorales, y por ese mismo motivo, en lugar de entregar un marcador, pues entregaría el INE una tinta, una pluma para que podamos emitir el sufragio. También está indicándose que se van a producir mamparas especiales, 2 por cada cancel, y de forma progresiva se van a ir sustituyendo. Y también, pues recordemos que los paquetes electorales, estos espacios donde se guardan los documentos, se recuperarán de procesos desde hace 5 años hasta este 2024. Te decía, este proyecto todavía tiene que avalarse en el Consejo General del INE, pero son parte de las modificaciones o de los acuerdos que está llevando a, que está llevando a cabo el INE, pues sí, para darle forma a este proceso. Es el reporte.
Pues estamos pendientes, Andrea Meraz. Por lo pronto, hay pues algunas acciones de austeridad para la elección extraordinaria del Poder Judicial a realizarse el primer domingo de junio del próximo año. Abrazo, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
Como cada miércoles, saludo con muchísimo gusto y un abrazo a Pedro Miguel, escritor, periodista, colaborador de este espacio. Qué gusto saludarte, Pedro. ¿Cómo estás?
Querido Juan, muy bien, muy contento.
Oye, me ha venido a la memoria nuestra conversación de la semana pasada, pues a partir de la visita de Justin Trudeau a Donald Trump allá en Florida, llegó muy contento al son de Sorba el Griego y lo sacaron casi al de Sobra el Briago, porque salió con la cola entre las patas, pero tú nos lo decías en estos micrófonos, Pedro Miguel, que algo así iba a suceder. Terminó siendo troleado por Donald Trump, Justin Trudeau, en algo que era muy predecible, en algo que se veía venir. Criticaron a la presidenta Sheinbaum por nada más sostener una conversación telefónica con Trump y no irlo a ver, como hizo Justin Trudeau. ¡Qué bueno, Pedro Miguel! Ya viste el resultado.
Fíjate que yo recordé, a ver, yo primero no creo que sea puro troleo ni una mera broma.
No.
Mira, en los años 80 del siglo pasado, un amigo mío canadiense cineasta me decía muy preocupado que la independencia de Canadá era ya una quimera y un buen recuerdo. Pero que la dependencia canadiense con respecto a Washington era ya prácticamente total. Esto me lo decía hace 40 años.
Uh-huh.
Y yo creo que hoy en día es mucho peor, ¿eh? Es decir, realmente yo sí creo que a Canadá, fuera de bromas, le convendría ser el Estado 51 de la Unión Americana, pues que se quite de problemas, porque no es nada más Trudeau, ¿eh?
Uh-huh.
Hay que decirlo, es decir, Trudeau es el exponente más abyecto, digamos, de un proceso de integración no económica, sino política, estratégica, a los intereses de Estados Unidos. Pero esto es algo que viene de muy atrás y realmente, pues sí, parte el alma de este pobre hombre, porque no tiene ningún margen
para
defender la soberanía de su país, ¿eh?
Oye, y esto en tiempos electorales, en un momento muy complicado para Justin Trudeau, en este sentido, allá en Canadá, en donde creyó que reunirse con Donald Trump le sumaría pues alguna intención de voto, y me parece que fue totalmente al revés, porque si bien mencionas que a Canadá le convendría anexarse a los Estados Unidos, esto a muchos canadienses no les gustaría, sobre todo, ¿sabes a quiénes, Pedro? A los quebecuá.
A los francófonos, sí. Claro.
Sí, oye, ¿y cómo ves la elección en Canadá después de este tropiezo de Justin Trudeau? ¿Lo calificas como un tropiezo?
Sí, más bien lo califico como casi el epílogo de una tragedia, ¿eh? Sí, tú decías que se retiró bajo los tonos de Sorba el Briago. Yo creo que se retiró bajo los acordes del régimen de Mozart.
Sí, del Requiem de Mozart. Si no es que el de Franz Liszt, que es todavía más denso. El de Chopin, ¿qué me dices?
El de Chopin, anda.
Sí, el de Liszt es muy deprimente, ¿no?
Bueno, mira, yo ahí tengo una teoría.
Uh-huh.
Los quebecuá deberían ser parte de América Latina. Pues sí, y los anglófonos de Canadá, ya que son en Estados Unidos, son dos países muy distintos. Los quebecuá son otra cultura, ¿no?
Totalmente, y además el idioma francés no sería el único, el de los quebecuá, que se habla en el continente, porque en el Caribe y en las Antillas, pues se masca con mucha frecuencia en distintas islas, Pedro.
Pues sí, entonces, y sí, realmente hay muchos puntos en común de los quebecuá con América Latina, ¿eh? Entonces, mira, pues a lo mejor eso sería lo ideal para los canadienses, y para Trudeau, pues sí, que se busque una congeladora política que tenga mucha garantía de muchos años, porque yo lo veo frito, ¿eh? Y sobre todo, fíjate, tú señalabas algo, que a los quebecuá no les gusta la idea de venirse a Estados Unidos, pero Justin Trudeau es quebecuá, le guste o no.
Sí, Justin, o sea, Trudeau, no, en su nombre lo lleva, ¿eh? Es el, ¿sí? Es, no es Justin Trudeau, es Justin Trudeau, así,
¿sí?
Así
hijo
se llama.
Exactamente.
Oye, ¿su papá estaría contento con él?
No, yo creo que estaría revolcándose en su tumba.
Sin duda alguna, ya en Quebec. Pedro Miguel, rápidamente, otro tema que me parece muy importante, que es el incremento a salarios mínimos en nuestro país, pero sobre todo el cambio que ha tenido el sector privado, no necesariamente de este momento, sino ya desde hace algunos años, en donde abraza este incremento al salario mínimo cuando hace no tanto estaba espantadísimo con la posibilidad de que esto sucediera, e incluso hubo quienes, no todos, lo intentaron torpedear, argumentando que esto afectaría a las empresas. Y no, no solo no las afecta, sino que incrementa su desarrollo, ¿eh?
Bueno, claro, se llama 4T, mira, se llama Cuarta Transformación, es que la 4T tiene un proyecto de nación que incluye a los empresarios. Es decir, a contrapelo de lo que ha dicho siempre la reacción oligárquica, los empresarios no están fuera de la 4T, están dentro, están integrados, hay un lugar para ellos, y pues cómo se van a oponer si con este incremento se fortalece el mercado interno, ergo se fortalece el consumo de los productos que ellos producen, y no tendría ningún sentido, ¿no? Y mira, yo simplemente querría recordar, ya encontré el nombre, no lo encontraba cuando lo tuiteé, pero ya lo encontré, en un nombrecito que se llamaba, o que llama, Basilio González Núñez, uh-huh, que fue presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos desde Salinas hasta Peña Nieto, échate este trompo la uña. Aguantó 12 secretarios del trabajo y ganaba 174,000 pesos por la tarea de mantener el salario mínimo en 2,500.
No, bueno.
Que no se nos olvide.
No se olvida, y que no se olvide teniendo en cuenta que estos son tiempos pasados. Pedro Miguel, nos quedan 2 minutitos, pero es muy importante que se alcance el nivel adquisitivo de los mexicanos a través del incremento salarial para lo elemental de la vida y para la dignidad que esto conlleva, ¿no?
Bueno, hoy la presidenta hablaba justamente no solo del incremento de los salarios mínimos, sino que este incremento aumente el poder adquisitivo, uh-huh, que son dos cosas distintas, porque tú puedes tener un salario mínimo de 1,000,000 pesos, pero si el kilo de tortillas te cuesta 500,000,
pues ahí está. ¿No más te alcanza para dos?
No más te alcanza para dos, no. Y aquí la idea es que ha habido un incremento real del poder adquisitivo, es decir, uh-huh, que el incremento de los salarios mínimos le ha ganado por mucho, pero por mucho, a la inflación.
Y eso es importante destacar, señalar y puntualizar. Pedro Miguel, te mando un abrazo fuerte y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale?
Muy bien, un abrazo para ti muy cariñoso y para quienes nos escuchan, querido Juan.
Hasta Muchas gracias, querido Pedro Miguel. Y usted no se vaya, nos vamos a una pausa, regresamos, conversaré con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Esta tarde en el restaurante El Bajío de Polanco fue asesinado un sujeto a balazos. Las autoridades están investigando el móvil y el paradero de quienes perpetraron este ataque, le digo, al interior de un restaurante en Polanco. Agradezco muchísimo a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, que nos tome la comunicación esta tarde. Secretario Pablo, pues, ¿cómo estás?
Bien, Juan, gracias por el espacio. Estamos a las órdenes.
Importante, pues, conocer qué sucedió en este restaurante el día de hoy, de hoy en Polanco, secretario de Seguridad. Y, bueno, ¿cuáles son las acciones que se han implementado por parte de la secretaría que diriges pues para dar con el paradero de los responsables?
Gracias. Sí, recibimos una emergencia por al interior de una plaza en la colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo. La información que tenemos es que pocos minutos después de las 4 de la tarde, al interior de un restaurante, se encontraba un grupo de 4 personas comiendo en una mesa. Llevaban ya en el restaurante tiempo, cerca de 2 horas, y fue cuando ingresaron dos masculinos con cascos de motocicleta. Ingresan al restaurante caminando y se colocan a un costado de la mesa, cerca de uno de los comensales de esta mesa, y le efectúan diversos disparos. Uh-huh. Los acompañantes huyeron del lugar junto con las otras personas que se encontraban en el restaurante. Posteriormente regresan, toman algunas de las cosas que se encontraban en la mesa y se retiran del lugar, y queda esta persona tendida que lamentablemente perdió la vida. Los dos agresores salieron, se dieron a la fuga bajando por una de las escaleras de la plaza, abordaron una motocicleta y emprendieron la huida. Desde prácticamente que se tuvo conocimiento a través de la del 911 de la emergencia, los compañeros de la policía respondieron, establecieron contacto con los elementos de seguridad privada de la plaza, desde luego también con el personal que se encontraba elaborando y administrativo del restaurante, para empezar a recabar información al respecto. Están trabajando los equipos de inteligencia e investigación, tanto en campo como con la videovigilancia. Se encuentra también personal de la fiscalía haciendo labor forense y también el personal de la policía de investigación. Prácticamente todos los recursos disponibles puestos a disposición para dar con los responsables. Hemos empezado ya a levantar información importante, por obvias razones es información que se podrá compartir o se podrá detallar más adelante. Por el momento se reserva por la propia investigación, y estamos también trabajando en distintos aspectos, confirmar la identidad del occiso. Hasta el momento no existen elementos objetivos que nos permitan confirmar la identidad. No somos ajenos a algunas versiones que se han manejado, estamos trabajando en ello.
Versiones que señalan que podría estar vinculado con un grupo de la delincuencia organizada. Hay que esperar a que esta información sea oficial y sea responsables por parte de las diligencias de la autoridad. Pero sí podemos decir, secretario Vázquez, secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que fue un ataque directo, fue un ejecutamiento, una ejecución.
Así es, todo el patrón de conducta indica que fue un ataque directo. También las características, el lugar, el hecho de que hayan ido sobre esta persona, es claro en el material que ya se recabó que se le ubica, se le identifica y se le agrede. Nos hacen pensar que se trata de un ataque directo. En el pasado ha habido incidentes similares, dichos incidentes se han vinculado en el pasado a la delincuencia organizada. Vamos a, con la información que recabemos, a confirmar si es el caso, pero independientemente de ello, pues es sin duda un hecho que lamentamos y que amerita que destinemos todos los recursos y emplearnos a fondo para dar como los responsables, como también lo hemos hecho en otros casos anteriores.
Sin duda, secretario, otra persona no resultó lesionada por este lamentable evento en el restaurante El Bajío, ¿verdad?
No hay lesionados adicionales, solo la persona, como decíamos, que lamentablemente perdió la vida. Y bueno, desde luego se está brindando la atención también a los empleados y al personal que se encontraba en el lugar, no solo para recabar información, sino también para ayudarlos a transitar por el evento.
Pues estaremos pendientes, secretario Pablo Vázquez. ¿Traía alguna identificación el sujeto, a reserva de que se lleven a cabo otras investigaciones periciales para determinar si, en caso de que trajera investigación, el sujeto asesinado corresponde a la misma? ¿Pero traía identificación, algo que pudiese ayudar a su identificación?
Por el momento encontraron pertenencias, no se han encontrado. Solo llevaba consigo un reloj, todo lo de al parecer había objetos sobre la mesa mismos que fueron que lo acompañaron.
Pues estamos pendientes. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, muchísimas gracias, y pues cualquier actualización aquí la estaremos dando a conocer, porque sí, en distintos medios de comunicación se está informando sobre la presunta identidad de este sujeto, y en caso de que se confirme, pues estaríamos hablando de algo muy pantanoso, pero no lo vamos a hacer en este espacio hasta que no haya confirmación oficial. Muchas gracias, Pablo.
Gracias, al contrario, Juan, y estamos en contacto para seguir informando a la ciudadanía y compartir la información pertinente.
De veras que muchísimas gracias por el tiempo, secretario. Que tengas una excelente tarde. Bueno, vamos con más información. Le daba a conocer sobre el incremento para el próximo año de los salarios mínimos en nuestro país, y agradezco muchísimo a Luis Munguía Corella, él es presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás el día de hoy, Luis?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Qué implica, Luis, este incremento del salario mínimo para el 2025, un 12% en todo el país? 248 pesos con 93 centavos es hoy el salario mínimo, sube a 278 pesos con 80 centavos en toda la República, menos en la zona fronteriza, donde se incrementa de 374.89 a 419.88. La principal implicación de este aumento en beneficio a toda la sociedad, de los trabajadores y de los patrones.
Sí, muy bien, lo resumes muy bien. El incremento que aprobamos justamente ayer en la noche en la Comisión de Salarios Mínimos por unanimidad fue un incremento del 12% a los salarios tanto de la frontera norte como del resto del país, y efectivamente llegamos a esas cantidades que acabas de mencionar. Pues, ¿qué implica? Pues es un salario que sigue subiendo y se incrementó por arriba de la inflación nuevamente, lo cual pues son muy buenas noticias para las y los trabajadores mexicanos, porque a partir de enero del próximo año pues van a ver incrementados sus salarios. Uh-huh. Recordar también que el salario mínimo, además de que le sube el salario a los que menos ganan normalmente, porque ese es el impacto principal que tiene, también tiene un efecto en los demás salarios, y el salario promedio, por ejemplo, en México también ha subido gracias al salario mínimo.
Luis, hay por parte de algunos miembros del sector patronal que en general aplauden esta decisión, una solicitud de que se alcance la meta del 100% de la línea de bienestar familiar, que con este incremento se busca que llegue al 91%, ya muy cerca del 100%, pero que se requieren, señalan, decisiones responsables de las autoridades que no comprometan al empleo ni a la competitividad de las empresas con este incremento. ¿Qué hay que señalar aquí? ¿Qué hay que decir?
Sí, es un argumento. Bueno, obviamente, nosotros siempre en Conasami hemos analizado con mucha seriedad los posibles impactos que puede tener el salario mínimo en las empresas, en la generación de empleo y en la inflación. Y justamente, dado los costos laborales que nosotros siempre revisamos empresa por empresa para ver cuál puede ser el impacto que puede tener, pues sí nos dan un margen, ¿no?, de incrementar el salario mínimo en esta cantidad de 12%. El costo total que va a tener para la economía es de 0.31% para las empresas, que son las que les van a pagar. Entonces creemos que el impacto en términos de a las empresas es bajo. Ahora, sobre la meta que mencionas, sí, justamente el objetivo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum para este sexenio es que el salario mínimo alcance 2.5 veces las canastas básicas, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues en México típicamente en un hogar hay dos personas que trabajan y dos dependientes económicos, por lo cual se necesita que el salario mínimo cuando menos sea de dos veces esta línea o esta canasta, y así las personas en una familia, o sea, un hogar promedio mexicano, vivirían por arriba de la línea de pobreza. Y el punto 5 adicional justo es porque estamos buscando que no solamente dejen de ser pobres por poquito, ¿no?, sino que realmente haya un poco de margen para que un hogar también pues pueda ahorrar, pueda utilizar ese dinero en otras cosas, inclusive tener más hijos. Entonces, pues este es el objetivo que tenemos para el 2030.
Importantísimo que se cumpla este objetivo, y bueno, pues ahí está también, inédito a lo que sucedía en otras épocas en donde se trabajaba para inhibir justo el crecimiento del salario mínimo, hoy el sector privado lo abraza y señala que son otros tiempos, que son tiempos de dimensión social, y que este incremento al salario mínimo beneficia a absolutamente todos. Gracias, Luis Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente, con mucho gusto. Gracias.
Muchísimas gracias. Vamos a otra información, porque hay avances en las investigaciones del secuestro de una mujer. Una mujer chef allá en Morelos, lo recordará usted, hay avances en esta investigación y pues ya hay indicios de cuál es el grupo criminal que podría estar relacionado a este crimen, a este delito. Voy contigo, Teresa Flores, hasta Cuernavaca, Morelos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Así es, hay avances en las investigaciones de acuerdo a lo que declaró el día de hoy el fiscal general de justicia, Uriel Carmona Gándara, quien aseveró que se trata de la célula delictiva Los Roques, están relacionados con el secuestro de la chef Zahid Telles y su pareja cuando circulaban sobre la autopista México-Acapulco. Esta célula criminal se dio a conocer que opera en esta zona de Morelos. La chef y su pareja fueron privados de la libertad el pasado 23 de noviembre tras detenerse en el paraje de Parres y Fierro del Toro, ambos poblados de la Ciudad de México y de Morelos. Tras este plagio, uno de los captores fue detenido en flagrancia mientras circulaba en la camioneta de las víctimas en Huitzilac. Se trata de Fernando José N., quien ya fue vinculado a proceso y está en prisión por el delito de secuestro mientras es el proceso en su contra. Se investiga, Juan, si esta célula delictiva de Los Roques está relacionada con otros secuestros.
Muchísimas gracias, Teresa Flores. Pues estamos pendientes de esta información y de los avances de la investigación. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Cuernavaca, Morelos.
Estamos pendientes. Que tengas excelente tarde.
Y bueno, en más información, le doy a conocer una importante iniciativa de la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa, para incluir en la Constitución la expresión presidenta, la expresión gobernadora, la expresión presidenta municipal. Ya fue aprobado esto en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara Alta. De esta manera, es importante aquí recalcar que se visibiliza, se conoce y reconoce a la presidenta en nuestro texto constitucional. Señala aquí esta iniciativa que va a ser votada mañana en el Pleno. La senadora, pues ahí está con esta iniciativa. No es un asunto menor. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo: las mujeres ya estamos en la Constitución y las mujeres queremos que la presidenta también lo esté, dijo la senadora. También ahí está esta información. Mañana pues vamos a estar muy pendientes de cómo se vota en el Pleno de la República. Antes voy con mi compañero Enrique Hernández porque pues vaya que hace frío en buena parte de la República y hay que tomar en cuenta las recomendaciones que hace la autoridad. Enrique, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Y es que se van a mantener las bajas temperaturas en varios estados como parte del impacto del frente frío número 12. Un sistema frontal, Juan, fíjate que se extiende de forma estacionaria en el noreste del país, interactuando con un canal de baja presión en el oriente del territorio nacional. Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional se pronostican lluvias aisladas, heladas, bajas temperaturas y viento fuerte. Fuerte viento con rachas de 60 hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo, Golfo de Tehuantepec. También habrá fuerte viento en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Frío helado afectarán a estos estados con menos 10 a menos 5 grados centígrados en sus zonas montañosas que son de Sonora, Chihuahua, Durango, Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla, de menos 5 a 0 grados. También Baja California, Zacatecas, Aguascalientes. Tampoco se salva la Ciudad de México en sus zonas altas que podrán llegar a los 0 grados. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Pues hay que taparse, hay frío, mucho cuidado con los menores de edad y con las personas adultas mayores, ingerir muchos líquidos. La diferencia muchas veces se hace al taparse los pies con calcetines que sean abrigadores, las manos con guantes, el cuello y la cara con una bufanda. Y les digo, les repito, muy importante, beber líquidos y tomar mucha vitamina C. Voy con mi compañera Sara Pablo. Sara, qué gusto saludarte. Hay actualización con respecto a esta ley silla, así que nos agarra sentados.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Con 104 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó esta llamada ley silla por unanimidad que obliga a los empleadores a proveer el número suficiente de sillas con respaldo para todas las personas trabajadoras que por su naturaleza, la naturaleza de su función, deban permanecer de pie la mayor parte del tiempo en su jornada laboral. De este modo, el personal podrá sentarse periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Así lo explicó la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García.
Tenemos aquí en esta siguiente legislatura, como legado de la anterior, este gran compromiso de legislar por este derecho al descanso durante la jornada laboral que resulta fundamental. Son miles y miles de...
Pues parte de lo que se dijo ya fue turnada al Ejecutivo, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes. Te mando un abrazo y pendientes de lo que se discuta mañana en el Pleno de la Cámara Alta con respecto a la iniciativa para que se incluya en la Constitución presidenta, gobernadora y presidenta municipal. Abrazo, Sara.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Y gracias a usted que nos acompañó esta tarde de mitad de semana. Hay mucho tráfico en la capital del país, así que tómelo con calma. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta misma señal. Mientras tanto, pues ya casi empiezan las preposadas. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.